Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Manolo el Malagueño fue un cantante de flamenco nacido en Málaga en el año 1912 y fallecido en Sevilla en 1975. Inició su carrera artística en el año de 1930, pero sería hasta 1943 cuando hace su debut como profesional en el Teatro Fontalba de Madrid, con un gran espectáculo titulado La Encontré en la Serranía. Con él escuchamos Se Visten de Colorines.
Cuando vas por la calle taconeando, campanitas de plata va repicando niña, va repicando, cuando vas por la calle taconeando.
En 2019 integraron 217 carpetas de investigación de abuso sexual a menores en Zacatecas. En Jalisco, el cáncer infantil afecta más a los hombres menores de 10 años. Jalisco no permitirá amagues de la Federación en el tema de salud, asegura el gobernador. Las plagas podrían acelerar la extinción de los árboles en la región. Expertos invitan a no realizar el reto viral Rompe Cráneos. Y como cada viernes, bajo la guía del maestro Luis Ramos, pondremos manos al jardín. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los números telefónicos de cabina, por si alguien desea comunicarse, 499-992-4233 u 800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. De 641 denuncias por delitos sexuales registradas en Zacatecas, 217 corresponden a menores de edad. Te escuchamos con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, claro, a nuestra audiencia. Comentarles que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señala que la violencia sexual contra los niños es una grave violación de sus derechos. Sin embargo, es una realidad en todos los países y grupos sociales. Esta puede ocurrir en cualquier lugar. En Zacatecas, por ejemplo, las niñas y niños fueron las principales víctimas de delitos sexuales durante 2019, de acuerdo a lo informado por Fátima Encina Arroyo, fiscal especializada en atención de delitos contra las mujeres por razones de género en la Fiscalía de Justicia del Estado de Zacatecas.
En el caso de registro de estas carpetas, tenemos que un 62% de las denuncias por abuso sexual, que fueron 217, fueron en contra de menores de edad, esto es, menores de 18 años. Insisto, van desde los 0 hasta los 18 años, pero la mayoría, digamos, el rango de edad está ya niños, niñas que se expresan, es decir, que ya nos dicen, me tocaron aquí, me agarraron o me besaron así, y están en un rango a partir de los 4 años hasta los 17. Mayoritariamente niños y niñas que están ya en primaria, inicios de secundaria.
La cultura machista, los tabúes y el miedo que predominan en la actualidad son factores que influyen para que las violaciones se sigan dando y en muchas ocasiones no sean denunciadas, apuntó la fiscal. Agregó además que existen muchas conductas que propician la violencia, no solo contra los menores, también hacia la mujer.
El año pasado, en 2019, se registraron 641 carpetas de investigación por estos delitos. ¿A qué me refiero? Desde abuso sexual, pasando por el acoso sexual, el hostigamiento, la violación y las violaciones equiparadas y otros delitos que corresponden a algunas reformas al Código Penal y que se refieren a violaciones a la intimidad sexual de las personas. De estos delitos, digamos, cometidos por razones de género en contra de mujeres y niñas, bueno, pues en general, incluidos otras conductas como lo pudieran ser la violencia familiar, las lesiones, las amenazas o los feminicidios, estos se cometen porque existe en la sociedad una permisividad y un fomento a la discriminación a las mujeres.
La vigilancia y comunicación asertiva hacia los menores son algunas de las varias recomendaciones que Encina Arroyo invita para realizar, ya que en un elevado porcentaje son los familiares quienes abusan de los pequeños y estos no se atreven a comunicarlo con sus personas de confianza.
La mayoría de estas carpetas de investigación, sobre todo cuando son niñas y niños, yo creo que en un 95% se persiguen en contra de personas conocidas. Los principales agresores de niñas y niños son personas que están dentro del contexto familiar o del entorno de convivencia muy cercana a él y a ellas. En la mayoría de las carpetas se conoce quién es el agresor. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, en estos casos se judicializa, es decir, se investiga. Partimos del dicho de la niña o del niño para realizar la investigación y de la confianza que le debemos de tener a los niños, a las niñas, en cuanto a que por su edad únicamente nos van a platicar lo que les haya pasado.
tanto padres de familia, tutores, maestros o quien esté a cargo de un menor, debe brindarle la información conforme a su edad y generar confianza para que los niños no callen ante un abuso sexual, concluyó la fiscal. Ana Cristina, esta es la información con respecto a los delitos sexuales en menores que se dieron en Zacatecas durante 2019. Y bueno, como escuchamos, de 641 denuncias por abuso sexual, lamentablemente 217 tenían que ver con niños o con menores de edad.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por la información que nos compartes. La verdad es que es una aberración, es una monstruosidad lo que hacen con cualquier persona, ¿no? Pero todavía hablando de niños que ni siquiera pueden defenderse, es mucho peor. Y aquí es aquí radica la importancia de poder generar una cultura en los menores de avisar, de que no se queden callados, de que no lo vean como normal, de que no lo estén padeciendo, porque hay algunos que durante varios años están pues sufriendo esos abusos, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que aquí todos podemos hacer algo. Si es un padre de familia el que se entera de esta situación, pues por supuesto que va a poner, suponemos que va a poner remedio, porque también se ha dado el caso en que se vuelven cómplices, calladitos si no pasa nada. Y por otro lado está el hecho de que los propios maestros, los compañeritos, alguien se puede enterar y no debemos de callarnos este tipo de situaciones porque se va a actuar inmediatamente, no es un delito que se persigue de oficio.
Así es, Ana Cristina, y bueno, pues esta situación que hace unos días atrás tuvimos oportunidad de hablar con una especialista forense y los casos en los abusos a menores o la violencia eran en edades todavía que te horroriza simplemente saberlo. Uh-huh. Ella hablaba incluso de bebés. Entonces,
sí, eso es tremendo.
Esta situación está muy complicada y pues más que los números o las estadísticas que se presenten, bueno, pues está una realidad que debe de ser atendida. Y también este dato que decía, ¿no? Bueno, la mayoría de estos casos son los padres, los hermanos, terrible, los tíos, terrible, quienes abusan de estos menores. Y la familia sí, en algún momento se vuelve cómplice. Entonces sí, esa invitación. Y todos tenemos una responsabilidad porque al momento en que nos demos cuenta, nosotros también podríamos hacer o tendríamos que hacer algo al respecto, ¿no?
Así es, Lupita. Pues bueno, lamentables estos datos que nos compartes, pero como sociedad tenemos una responsabilidad importante para la protección de estos menores.
Así es, Ana Cristina.
Vamos a nuestro primer corte de estación. En un momento regresamos. Al regresar en Señal Informativa, en Jalisco el cáncer infantil afecta más a los hombres menores de 10 años. Y Jalisco no permitirá amagues de la Federación en el tema de salud, asegura el gobernador.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 14 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Valentín. En 1781 nace José María Valentín Gómez Farías, médico y político mexicano que se desempeñó como presidente de México y repitió el cargo en 5 ocasiones. Fallece el 5 de julio de 1858. En 1831 muere Vicente Ramón Guerrero Saldaña, político y militar mexicano, militante y uno de los jefes de la insurgencia en la etapa de la resistencia de la Guerra de Independencia de México. Nace el 9 de agosto de 1782. 15 de febrero, festejará su santoral, Claudio. En 2001, la Organización Internacional de Cáncer Infantil declara en Luxemburgo el Día Internacional del Cáncer Infantil para sensibilizar y concientizar sobre la importancia de los desafíos a los que se enfrentan los niños, adolescentes y sus familias.
We'll be right back.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 50 centavos y se vende a 18 pesos con 90 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 75 centavos y se vende a 20 pesos con 60 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. La sobrevida de los niños con cáncer en Jalisco está por encima de la media nacional. De esto, se congratulan especialistas. Adelante con la información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. En los últimos 8 años en Jalisco se han diagnosticado 2,259 nuevos casos de cáncer en menores de 18 años. La incidencia afecta más a los hombres y de este porcentaje la mayoría corresponde a menores de 10 años de edad. Así lo comentó en rueda de prensa Ana Gabriela Mena Rodríguez, encargada de despacho en la Dirección de Promoción y Prevención de la Salud en la Secretaría de Salud de este estado.
En México se estima que existen anualmente entre 5,000 y 6,000 casos nuevos de cáncer en menores de 18 años. La tasa de incidencia para nuestro país es de 38 por cada millón de niños menores de 18 años y en Jalisco es una tasa de casi 18 niños por cada millón de menores de 18 años. Estos casos conocidos en los últimos 7 años en Jalisco ha sido primordialmente en masculinos en un 54% y en el 68% ha sido identificado en menores de 10 años.
En Jalisco, los linfomas y la leucemia son el tipo de cáncer que más diagnostican en los niños. Sin embargo, la detección oportuna aumenta las posibilidades de sobrevida y reduce el tiempo de estancias hospitalarias, además, claro, de los costos de atención, resaltó la directora.
En nuestro estado, los tumores sólidos son los más frecuentes, específicamente los linfomas. Y las leucemias ocupan para nuestro estado el 45% de los tipos de cáncer. El diagnóstico del cáncer infantil es algo preciso y bueno, en algunos casos se detecta en estadios avanzados, por ello la sobrevida de la enfermedad se reduce. Sin embargo, en nuestro estado la sobrevida de la enfermedad va del 70 al 75%. Esto gracias a las 2 unidades médicas especializadas con las que contamos. En Jalisco nos sumamos a este llamado y lanzamos esta campaña de concientización sobre el cáncer infantil a partir de esta fecha que vamos a estar fortaleciendo para que se identifique puntualmente los signos y síntomas de alarma en todas las unidades de salud.
Los tumores en la infancia son diversos, pero pueden detectarse por los efectos que producen, comentó por su parte el director médico del OPD de Servicios de Salud Jalisco, quien aseguró que en la entidad y en este momento existe el tratamiento necesario para atender a los pacientes.
Al día de hoy le puedo decir que tenemos medicamentos suficientes para retomar la atención de las quimioterapias de los niños. Se han recibido dosis en grandes cantidades por parte del Estado, por parte de la Federación, y se tuvieron que hacer ampliaciones en el área de almacenamiento, incluso de resguardo, porque tienen que estar en red de frío. Al momento no tenemos problema de contingencia de medicamentos específicamente para quimioterapia. Estamos esperando todavía las reglas de operación, pero la intención de todos es que se cumpla con las 2 indicaciones claras que tenemos al día de hoy, es que sea gratuito y que no se rechace la atención.
La sobrevida de los niños con cáncer en esta entidad está por encima de la media nacional. Se congratularon los especialistas y para seguir en esta línea solicitaron la intervención de la sociedad en general a fin de identificar los signos y síntomas de este padecimiento y de esta forma recibir un diagnóstico temprano y por ende mayores posibilidades de curación. Dolor de cabeza intenso, vómito, fiebre persistente o intermitente que no mejora con antibióticos, crecimiento ganglionar, en cualquier parte del cuerpo, dolor en los huesos, aumento del abdomen con presencia de dolor, pérdida de peso o palidez de más de 3 meses de evolución y sin ninguna causa, sangrado anormal y moretones frecuentes forman parte de los síntomas o señales que deben ser observados en los menores a fin de acudir al especialista, concluyeron. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por la información que nos compartes. Es importante que estemos pendientes de todos los síntomas que puedan presentar los pequeños y más vale ir a preguntarle a un médico, a un pediatra, sobre cualquier cosa que nos llame la atención, que nos inquiete, para descartar que sea una situación delicada, ¿no? Algo grave. Y para que también se pueda recibir un tratamiento oportuno.
Efectivamente, Ana Cristina.
Muy bien, pues vamos a nuestro siguiente corte. Ya volvemos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
La saliva de las garrapatas puede curar tu corazón. A nadie le gusta que le pique una garrapata, ya que pueden transmitir enfermedades terribles. Pero por una vez, la ciencia ha descubierto algo en estos parásitos que podría ser bueno para nuestra salud, y se trata de su saliva. Un equipo de investigadores de Oxford ha descubierto que la saliva de las garrapatas contiene proteínas que reducen el riesgo de sufrir enfermedades del corazón de origen inflamatorio. Concretamente, se refieren a la miocarditis, que consiste en una inflamación del miocardio. Las proteínas aisladas tienen el efecto de bloquear la acción de las quimiosinas, unas proteínas que produce nuestro propio organismo, pero que, cuando se acumulan en el corazón, provocan una peligrosa inflamación del tejido muscular. El siguiente paso será tratar de elaborar posibles fármacos a partir de estas sustancias detectadas entre las más de 3.000 proteínas diferentes que forman la saliva de las garrapatas. De todas formas, hay que recordar que no es la primera vez que diversas investigaciones encuentran en ella la clave para posibles tratamientos clínicos. En 2014, especialistas del Instituto Butantan de Brasil aislaron una molécula de la saliva de las garrapatas, que, en las pruebas realizadas en ratones, reveló que actuaba contra las células tumorales en casos de cáncer de páncreas, hígado y melanoma. Y el CECID lleva años trabajando en la elaboración de una vacuna contra la peste porcina a partir de proteínas procedentes de la misma fuente. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya está con nosotros en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. Hoy más tempranito que de costumbre, maestro.
Sí, buenos minutos. Días. Buenos días. Bueno, es que fui más puntual.
Ándele.
No llegué tarde.
No pasa nada. No, escuchamos.
Todo bien. Bueno, todo en función de una pregunta y la aseveración de un experimentador. Y bueno, pues me puse a revisar y a probar. Ya era añeja esta pregunta. Te dice, ¿no? Oye, ¿podemos echarle todas las medicinas que sobran a la tierra de las plantas? Entonces, no fue única versión. Mucha gente lo pone en práctica, ¿no? Sobre todo las caducadas. Y pues sí me puse a revisar. No le di mucha atención, pero luego hubo quien en una visita con un viverista tiene sus invernaderos y vimos de las novedades que se estaban acercando a las fechas estas de, de celebración del Día de la Amistad. Y sí, sí me llamó la atención en la... Sobre todo porque tenía unas onzas en términos de volumen y de peso, de composteo, de sustratos, y vi los contenidos, son de importación para empezar. Vienen de Inglaterra y dice, bueno, es que los compro en tal empresa, ya me di el nombre. Y vi los contenidos y le dije, oye, ¿qué onda? Porque son, por ejemplo, minerales sintetizados para consumo humano. Vitaminas sintetizadas para consumo humano, proteínas para, pero vienen también, bueno, el vehículo que dice ahí, que es el diluyente que permite que se incorporen a los cuerpos que las consumen, también es especialmente para uso vegetal, dice. Y bueno, dice, es que la verdad puedes usar cualquier medicamento que tenga estas cualidades para la planta en su momento. Por ejemplo, metronidazol. Después de esterilizar la tierra que vas a utilizar, por ejemplo, ¿qué te pudiera decir? Para unos lirios, ¿sí? En maceta. ¿Cómo se esteriliza? Bueno, hay gente que la pone a hervir, hay gente que la somete a alta presión, ¿sí? Hay gente que las mete al horno a microondas. Hay instrumentos como el autoclave que usan los dentistas que también sirven para esterilizar este tipo de sustratos, pero ya en otros volúmenes, ¿no? Y aparte la inclusión de estos medicamentos de acuerdo al periodo de la planta. Por ejemplo, el metronidazol. Dice, tú agarras tierra del común, de cualquier parte, procurando que sea virgen, y es importante 250 miligramos de metronidazol en un litro de agua. ¡Sas! Bueno, si tú dices, ¿no? Las vitaminas, los complejos vitamínicos igual, hay periodos previos a la floración o al afrutamiento, entonces hay que fortalecer igual que con minerales. Y ya pues aquí en el documento se ven las fórmulas, no soy un conocedor de ese contexto, pero sí le pregunto y dice, no, es que los complejos vitamínicos que venden con Don Simi, así, los puedes ir a comprar y trabajarlos, dice. Pero es, obviamente ellos, por ejemplo, tienen una producción de orquídeas, y ahí utilizan ellos sus medicamentos. El haber tomado este tema y haberlo puesto en práctica, estoy en ese ejercicio, lo hice por ver los resultados conmigo. Claro. Ellos tienen temperaturas controladas y demás, pero aparte es porque hay ciudadanos, quizás hasta de los que nos escuchan, que se hacen este ejercicio de mezclar lo que les sobra, ¿no? De tal manera que me puse a revisar por aquello de la caducidad de las los medicamentos, sí. Sobre todo esos que son de uso comercial libre, ¿no? Dice, no, pues 6 meses posteriores a la fecha de caducidad, su vigencia. De ahí en más, pues se reduce el efecto, ¿no? O puede convertirse en una entidad tóxica, que a lo mejor si la aplicamos a la planta ni cuenta se da, no sabemos, ¿no? Pero sí estoy viendo los efectos y efectivamente, valga la expresión, ¿no? Sí empieza a cobrar resultados rápidos.
Sí. Como curar una enfermedad casi.
Por ahí anda, no tanto, porque fíjate que me recurrí a los antibióticos para uso vegetal. Obviamente consulto las fuentes y sí hay aplicaciones para cierto tipo de... No son propiamente enfermedades las que controlan los antibióticos en el caso de las plantas, sino estimulan su desarrollo, evitándoles cuando ellos hacen la absorción de los nutrientes y estos nutrientes están tratados con el antibiótico, pues obviamente ya no lleva algunos elementos para los cuales, porque hay una clasificación de antibióticos y es para diferentes seres vivos que infectan, ¿no? Y bueno, el haberlo comentado es porque sí me lo preguntó una persona de la localidad, no es una única vez, son varias veces. Se dio la oportunidad de estar con un viverista que sí me informa, porque además vi casualmente los empaques y le pregunté, sí, y me informa, y por ahí puse a trabajar algunos bulbos de liliums y están trabajando bastante bien. De hecho, hay una reproducción, es algo, viene un solo bulbo, pero es un bulbo viejo, ¿no? Lo conservé en refrigeración más de un año. Lo sometí pues a su afloración nuevamente y surge, emerge, pero emergió con tres cabezas, o sea, se reprodujo, pues y dio, esa sí me la sé, le llaman bulboides, nacen como jicamitas pegadas alrededor y todas vienen, entonces ahora hay que estimularlo con un complejo vitamínico para que una fortalezca el desarrollo y haga la tonalidad salga en... Sobre todo que se haga más intensa la tonalidad de la flor. ¿Sí?
Exacto.
No es lo comento, no lo recomiendo. ¿Quiere experimentar? Hágalo. Pero nada más. ¿Sí?
Claro, claro. Y hay que asumir que puede fallar ese experimento y perdemos la planta, ¿no?
Bueno, ahí nos dice de perder la planta si te reduces a esa dosis de 250 es que miligramos.
Es el punto. Ajá.
Por litro.
Por litro.
Y aparte, sí la aplicación, muchas veces hacemos un litro y se lo dejamos ir a una sola planta. De cualquier otro tipo de nutrientes, aun cuando sean los comerciales para las plantas, o como dijo la viejita, si uno le hace bien, pues tres lo curan. Sí, lo mandaron a descansar para siempre, ¿no?
Así es.
Entonces, es un comentario, es una experiencia que... en la que estoy transcurriendo todavía no veo resultados, sobre todo estoy esperando la cuestión de las flores. Por ahí le hice a la aplicación a varios cítricos que están en floración ya, están empezando a abrir las florecitas. Se ven normales, no espero que en unos 5 o 6 días más ya tengan otro tipo de expresión. Producto del invierno, sí se han retirado muchas... Han salido nuevos brotes y vienen muy sanos. No se lo puedo adjudicar esto a la aplicación que hice, partiendo de que es un periodo que biológicamente presentan las plantas.
Exacto.
Es una especie de, valga la expresión, de muda. ¿Sí? Entonces aquí, si alguien está interesado, sí es recomendable que se informen. San Google.
Todo nos resuelve.
Tiene una gran cantidad de información, ¿no?
Así es.
Así es.
Pues interesante, maestro. Sí había escuchado de personas que utilizan medicamentos para sus plantitas. Y, por ejemplo, tengo una hortensia que empieza a echar hojas y se llena de una capita como ceniza blanca.
Hongos.
Exacto. Y leía que ese tipo de problemas se pueden resolver, por ejemplo, con aspirina en agua.
Sí.
Pero no me he atrevido.
No, lo puedes. La aspirina es un analgésico, realmente, y el ácido
acetil salicílico.
Sí, tiene otras funciones. Ahí va este medicamento, este preparado sí lo pueden aplicar cuando vean en las hortensias, en las gardenias y en los rosales. De pronto las hojas se ponen brillosas, en caso contrario a la hortensia. Pero si usted diluye bicarbonato con leche y agua, o sea, una proporción promedio que la pueda manejar con un atomizador, hágalo. La leche es la que va, es el agente activo, elimina la fongosis de ese tipo, tiene otro nombre, ¿no? Pero es la leche es la que opera en ese sentido. Y el tratamiento se lo puede dar unas 3 o 4 veces cada 8 días, porque aparte usted riega sus plantas, y como se avecinan las temperaturas altas, hay que asperjar la planta con agua de menos una vez a la semana y pues lo quita, lo retira. Pero ese funciona bastante bien. Las hortensias para nosotros aquí en la región, como que no debemos tenerlas en macetas.
Tienen que estar al ras de...
Sí, sobre la superficie o una extensión bastante considerable. Cuando te pones a estudiar las funciones de las raíces, bueno, no a estudiar, te informas, ¿no? O sea, yo me informo por otras razones. Es que las raíces son como la analogía, como las redes sociales, como la radio y la televisión de las plantas. No sabemos de qué manera excepcional se comunican, ¿no? Y se transmiten información biológica en términos de... contribución de una planta a otra, ¿no? Esto que te digo, no te digo que yo lo he experimentado, pertenecen a información que está en fuentes científicas. por eso hablan de plantas amigables. No todo el tiempo vas a poner en un lugar plantas ad libitum, así, órale, las que nazcan, ¿no? Las que estén. Es importante, tanto en jardinería como en cuestiones de producción agrícola y ganadera, por aquello de la calabaza, el maíz y el frijol, ¿se acuerda? Son tres agentes que deben de estar juntos. Y bueno, voy a disgregar un poco. Y en aras de los forrajes, han omitido el frijol y la calabaza de la siembra. Así del monocultivo es. Del maíz. Pero estas son indispensables incluso para el refortalecimiento de la tierra. La conjugación de esas tres plantas a partir de su enraizamiento y los esquilmos que quedan cuando se da la cosecha.
Maíz, frijol y calabaza.
Así es. De hecho, y eso es de siglos atrás.
Claro.
Y en este caso también, el caso de las hortensias y las gardenias son muy susceptibles de fongosis y otros agentes que también transitan unos esquilines diminutos negros.
Sí,
¿eh?
Sí.
Que hay que quitar, a veces definitivamente, si no surte efecto la ruda, el orégano o las plantas cercanas, en caso que lo hemos mencionado alguna vez, el clavo, la pimienta, hay que hervirlos para hacerlas.
Para que suelten
sí, y aplicarlo para rechazar. Así en general. Y ahorita me viene a la memoria rápido la cuestión de los nutrientes. Dice, el caldo de verduras es muy bueno. Cualquier cáscara, bueno, la expresión es, de las cáscaras, los recubrimientos de frutas, verduras y demás, las puedes cocer y puedes aplicar ese líquido para efectos de nutrición, así libremente, un litro, y luego ya echas la otra agua. Recuerdo a todos los escuchas que sí riegan sus plantas con el agua de la llave, les están generando un problema por la presencia del hipoclorito de sodio. De vez en cuando es bueno darles una esperjada con el agua de la llave por el hipoclorito, que también elimina algunos bichos, y si no los elimina los corre, ¿sí?
Exacto.
Pero si van a regar, háganlo con agua del tinaco, si se puede, pues que tengan una salida especial. No para regar las plantas, sino que tengan una toma de que venga del agua del tinaco, por la razón de que el agua que se acumula ahí después de las 12 horas, 6 horas en adelante, empieza a liberar el hipoclorito, se evapora, se pierde. Entonces, agua no contiene cloro.
Así es.
Y la pueden utilizar para regar sus plantas. Y que perfecto, no se hagan las hojas amarillentas del perímetro.
Claro.
Así.
Excelente. Muy bien, maestro. Pues muchas gracias por su participación. Un gran saludo a mi querido Huicho Luis Pinedo. Se está reportando. Dice que muy interesante la charla. Le agradecemos que escuche. De repente se nos pierde, sí. Pero igual es
siempre
nada más que no se manifiesta.
Me recordó aquellas salidas de clase. Fue mi alumno de las primeras generaciones de la preparatoria en 1980. Y se acuerda, dice que yo siempre sacaba para las chelas.
Maestro, muchas gracias.
Muy amable.
Lo escuchamos la próxima semana.
Gracias.
Que tenga un excelente fin de semana. Vamos a nuestro último corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Jalisco no permitirá amagues de la Federación en el tema de salud, asegura el gobernador. Celia Niño nos presenta los detalles.
Jalisco no permitirá amagues de la Federación en el tema de la salud. No se sumarán al Insabi si ello significa perder autonomía y comprometer recursos. Así lo advierte el gobernador Enrique Alfaro, quien señala que el gobierno federal incumplió su palabra al no respetar el convenio de coordinación que propuso Jalisco y a cambio envió a la entidad un convenio ventajoso que, entre otras cosas, pide al Estado el triple de aportaciones solidarias que el año pasado y elimina completamente la inyección de recursos para los hospitales civiles de Guadalajara.
Que esa propuesta ni siquiera está a discusión para nosotros, pero lo más preocupante es que ellos plantean que lo que es la aportación federal se mantiene igual que el año pasado y de manera unilateral dicen que la aportación de Jalisco, la aportación solidaria estatal, es del triple del año pasado.
¿Cuánto implicaría eso?
Pues como 1.700 millones de pesos. Pues es imposible. O sea, están mandándonos un documento para no firmarlo, y eso para nosotros es una amenaza. Y me parece que es algo muy riesgoso que estemos metiendo al país en esa dinámica.
Enrique Alfaro agrega que no planean hacer un bloque de defensa entre los gobernadores que aún no admiten su adhesión al Insabi, pero sí será claro en defender la autonomía del sistema de salud estatal. Según dijo el gobernador de Jalisco, este miércoles se agotan los diálogos con Juan Ferrer, director del Insabi, para intentar llegar a acuerdos que convengan a ambas partes, en donde las compras sean consolidadas, pero no se ceda la garantía de que en Jalisco se niegue la atención de salud a ninguna persona, ni se tenga crisis de desabasto de medicamentos, como recientemente ha sucedido con pacientes oncológicos. Señal informativa, Celia Niño.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amanece.
Estas mañanitas son con motivo del 14 aniversario de Radio Universidad de Guadalajara con programación local. El día de mañana, 15 de febrero, estaremos cumpliendo estos 14 años, desde aquel día en que se lanzó la primera propuesta programática, cosa que nos enorgullece mucho, que, bueno, mucha gente ha formado parte de esta historia, y pues un reconocimiento y una felicitación para todas las personas que han pasado por esta emisora y que por supuesto la han fortalecido con su trabajo. También pues felicitarlos a ustedes y agradecerles por estos 14 años de preferencia, por ser apasionados de la radio, por estar todos los días pendientes de su programa favorito, y son parte fundamental de esta historia, por supuesto. Y bueno, pues con este regocijo que nos causa la celebración de 14 años, nos vamos con otros asuntos. Primero, comentarles que el Centro Universitario del Norte, a través de la Coordinación de Posgrados, invita a la conferencia Neurobiología y Bilingüismo, que será impartida por el doctor Francisco Abelardo Robles Aguirre, y esta actividad forma parte del Seminario Transdisciplinar de Posgrados de QNorte. La cita es hoy, 14 de febrero, en el Auditorio 1 a las 4 de la tarde. También el día de mañana tendremos la cátedra inaugural de la licenciatura en enfermería, la conferencia Coronavirus e Influenza. Es una invitación abierta a toda la comunidad universitaria, pero por supuesto al público en general, es un tema de interés general. Será impartida por la epidemióloga, la maestra Elsa Uribe Sánchez, el día de mañana, 15 de febrero, a las 11 de la mañana, en la Sala de Educación Continua. Cordialmente invitados, ojalá que sea de su interés asistir, porque, como lo comentaba, es un tema que nos debe de interesar y ocupar a todos. En otros asuntos, ya cambiando de tema, les comento que autoridades y especialistas alertan sobre el reto que circula en las redes sociales conocido como rompecráneos. Una barbaridad. Gonzalo, adelante con información. Buen día.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días. Y como bien lo comentas, desde hace unos días en la red social TikTok se ha viralizado una broma denominada rompecráneos, en la cual participan tres personas. En una fila, las dos de los costados brincan al mismo tiempo y posteriormente el que se encuentra en el medio, cuando este salta, los demás patean sus tobillos, provocando una caída hacia atrás que afecta principalmente el cráneo y columna de la víctima, una situación que comúnmente realizan los jóvenes y que puede llevar a serias fatalidades, lamenta la doctora Raquel González Burns, médico adscrita de consulta de psiquiatría infantil y de adolescente en el Instituto Jalisciense de Salud Mental.
Sí, es una pena que existan retos que pongan en riesgo a la salud de cualquier individuo. Si bien no es una situación nueva, ya se han suscitado muchos otros retos en las redes sociales, y sí hay un componente de la conducta adolescente muy propio de ellos, y son dos características en particular: por un lado la impulsividad y por el otro la búsqueda de la novedad, ¿no? Estas dos cualidades que acompañan a la adolescencia es lo que aumenta el riesgo de que se hagan seguidores de este tipo de retos. Otros ingredientes que pueden estar presentes, pues, son la generalización de las redes sociales, el uso indiscriminado de las redes sociales. Yo no diría que es una situación per se causa daño, sino la falta de control, ¿no? La falta de supervisión familiar, la falta de redes alternas que orienten al adolescente para que frene esos impulsos y evite ponerse en riesgo.
Además de ridiculizar a la víctima, al caer abruptamente puede golpearse en la nuca o en algunas otras partes del cuerpo, y ello puede generar una ruptura de cráneo, añade por su parte el doctor Eduardo Gómez Sánchez, médico especialista en ortopedia y traumatología.
Cuando tenemos un movimiento hacia atrás en donde la inercia hace que la cabeza golpee directamente sobre el piso, podemos tener desde una fractura de cráneo, podemos tener un golpe tan intenso que pueda provocar una inflamación en el cerebro, podemos tener en algunas ocasiones el riesgo de que exista hasta un sangrado dentro del cráneo, lo que llamamos las hemorragias postraumáticas. Y bueno, también existirían otras posibilidades como, por ejemplo, esguinces que pueden ser severos o graves en el cuello por este movimiento abrupto hacia atrás. Y si bien es cierto, en el mejor de los casos, pues tiene una recuperación que puede ir de algunos meses, uno puede ver secuelas. La realidad es que pueden existir alteraciones en la parte, por ejemplo, psicomotora, de movimientos de extremidades. Puede haber alteraciones cognitivas, de memoria. O sea, la realidad es que todo puede ocurrir dependiendo, pues, de la severidad. En el mejor de los casos, pues es el puro golpe. En el peor de los casos puede tener secuelas fatales, desde la muerte hasta dejar alguna secuela de movilidad o de alguna condición del estado mental, pues, del muchacho.
Al ser los niños y jóvenes los más susceptibles a seguir estas tendencias y realizar este tipo de retos, las autoridades escolares toman sus precauciones con la intención de evitar una tragedia, aseveró Pedro Díaz Arias, subsecretario de Educación Básica en la Secretaría de Educación Jalisco.
Y eso obliga a que algunas cuestiones que hemos venido realizando ajustemos para poner al tanto y a tiempo a las escuelas para prevenir y evitar ese tipo de actividades. En ese sentido, lo que les puedo comentar es que para nosotros el tema relativo a ese tipo de invitaciones que hacen los chicos a través de redes, nosotros hemos venido trabajando desde el año pasado en una campaña permanente en redes sociales, precisamente dirigida a padres de familia, para orientando y previniendo y sugiriendo precisamente a los padres de familia para que estén atentos con sus hijos respecto de lo que sus hijos ven en redes sociales.
Cabe señalar que por el momento en la entidad no hay registro de alguna fatalidad por este reto. Aún así, los expertos concluyeron mencionando que los padres deben estar al tanto de lo que sucede en las redes sociales y explicarle a sus hijos las trágicas consecuencias que pueden generar estos actos. Hasta aquí con los detalles de esta información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo. Una información que sin duda es preocupante. Mira, si muchas veces los adultos, y discúlpenme la expresión, pero cometemos cada estupidez queriéndonos hacer los chistosos o los valientes, los menores a veces no piensan en las consecuencias, y los adultos no, los menores muchas veces tampoco. Entonces es importante orientarlos, hablar con ellos, hacerles saber las consecuencias. Todos estamos expuestos a este tipo de situaciones por imprudencia, por ignorancia, pero es importantísimo que fluya la información aquí, porque puede costar vidas este tipo de retos tan tontos que se están lanzando en internet.
Así es, de estar bien, pues esto puede terminar en una fatalidad, ¿no? Un cráneo roto, alguna paraplegia, alguna contusión, etcétera. Entonces, pues, ¿qué necesidad?
Exactamente. Gonzalo, muchas gracias. Gracias a todos por el favor de su atención. Llamó la señora Amelia Rodríguez para felicitar por este aniversario y dice que ella también cumple 14 años porque escucha la radio desde su lanzamiento. Gracias a todos. Excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.